Primera carta del apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 4. Dice la palabra de Dios: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Vamos a meditar esta tarde los versículos del 1 al versículo 3. Lo voy a leer de nuevo y dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Otra traducción del versículo dice: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que no reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano, que Jesucristo ha venido en cuerpo humano, todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene, en efecto, ya está en el mundo. Estimados hermanos, actualmente hay muchos falsos profetas en el mundo. Por eso no le crean a todo el que dice estar inspirado por el Espíritu. Mejor pongan a prueba a todo aquel que dice ser profeta para comprobar si viene de Dios. Así es como reconocerán al Espíritu de Dios. Todo profeta que diga, yo creo que Jesús es el Mesías que vino al mundo y vino como ser humano, es de Dios. Y todo profeta que no confiesa a Jesús no es de Dios, sino del enemigo de Cristo. Ustedes ya han oído que el enemigo de Cristo viene y ya está en el mundo. El tema esta noche es llamado a los amados. Llamado a los amados. Es evidente que Juan está escribiendo a aquellos que han sido amados por el Padre con amor eterno. Y que no solo es una expresión de amados porque hay amor del apóstol para con ellos, sino es una expresión misma del amor de Dios. No olvide que la Escritura fue escrita por varones que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios, y más que simplemente una carta de un apóstol a una iglesia o iglesias en aquel tiempo, es una carta de amor de Dios el Padre, es una carta de amor para su iglesia en todos los tiempos, y es ese mensaje vigente tanto como lo fue en el año 90. Y está hablando a los amados, y el apóstol Juan está enfrentando una crisis que ha surgido. Las mentiras, el engaño, muchas de las doctrinas heréticas que de pronto están dispersas hoy y no son una novedad, han estado desde antiguo. Recién en el año 90, después del Señor Jesucristo, ya había mentiras de las que pues no son extrañas hoy día. Y el tema es llamado a los amados. A aquellos que han sido amados por el Padre, Dios nos está llamando. Al igual que en el año 90 llamó a aquellos amados del Padre, amados del apóstol, amados del Señor Jesucristo, amados del Espíritu Santo y también nuestros amados hermanos que nos precedieron. Es vigente el mismo llamado, el llamado a los amados. Y este llamado tiene que ver con el tiempo que estamos viviendo. Hermanos, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, y Dios mismo está llamando a su iglesia a hacernos conscientes de que estamos viviendo en el último tiempo. Es el último tiempo. Estamos viviendo en un tiempo en que está presente el espíritu del anticristo. Y este pasaje nos enseña, primero vamos a mirar en qué consiste este llamado, a qué es que se nos está llamando. Un llamado que es necesaria nuestra atención, como lo fue para nuestros hermanos en aquel tiempo y como lo ha sido para nuestros hermanos en cualquier otro tiempo que la iglesia ha vivido sobre la tierra. Después de mirar cuál es el llamado, vamos a mirar también cuál es la razón de ese llamado. ¿Por qué es necesario que prestemos atención a ese llamado? Hay una urgencia en ese llamado y hay una razón importante del llamado. Y después vamos a mirar cuál es la norma que Dios ha dado a los amados para poder obedecer ese llamado. Ese llamado implica obediencia, pero Dios nos ha dado una norma por medio de la cual nosotros podemos obedecer ese llamado. Y lo primero que vamos a mirar es que el llamado, ¿cuál es ese llamado a los amados? Podemos mirar dos aspectos de ese llamado, y el primero es, no creáis a todo espíritu. No creáis a todo espíritu. Hermanos, somos personas creados a la imagen de Dios. Somos seres que Dios creó del polvo de la tierra, pero somos seres en los cuales Dios sopló aliento de vida. Y vivimos una realidad material, pero vivimos una realidad espiritual. Y hemos de reconocer que muchas veces nos cuesta vivir y ser conscientes de la realidad espiritual. Muchas veces estamos, tristemente, la entrada del pecado nos hizo poner más la atención en las cosas materiales. De hecho, el pecado fue la idolatría del corazón que cambió la gloria de Dios por la gloria de las cosas creadas o materiales. Y perdemos que hay una dimensión espiritual. La Escritura constantemente aquí nos está llamando y dice, no creáis a todo espíritu. Pero la Escritura nos recuerda y dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Escritura desde el primer siglo nos está llamando y nos está diciendo, amados, el mundo entero está bajo el maligno. La Escritura, el Señor Jesucristo dijo a los suyos y les dijo, los estoy enviando en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El Espíritu Santo hablando dijo que estamos en medio de una generación que es maligna y perversa. Y hermanos, hay una realidad espiritual, no es simplemente de gente que se para y habla cosas que no nos parece que está de acuerdo a lo que nosotros creemos. En verdad hay una dimensión espiritual, hay una lucha espiritual y un llamado a causa de esa lucha y a causa de los tiempos es a no creer a todo espíritu, no creáis a todo espíritu. Y hermanos, recuerdo algún tiempo en algunos pueblos, de pronto gente supuestamente cristiana, por lo menos evangélicos, cristianos realmente yo no lo sé, pero algunos de ellos, pues de pronto veían llegar a alguien con una Biblia y de pronto ellos abrían su casa y le daban de comer y algunos tenían el atrevimiento de que si incluso ellos tenían la llave del lugar donde se hacían los cultos en esos pueblos, pues iban y le abrían la puerta y le daban para que se parara y enseñara. Y la simple razón de hacerlo es porque trae una Biblia. Y el hecho de que alguien traiga una Biblia o cite la Biblia, no es, la Biblia nos llama a algo. Hermanos, no creáis a todo espíritu. No olvidemos que Satanás cuando tentó al Señor Jesucristo, pues también traía su Biblia. Las veces que él tentó al Señor Jesucristo lo hizo citando la Escritura. Y hermanos, no es suficiente con que alguien traiga una Biblia. El llamado es no creáis a todo espíritu. No creáis a todo espíritu. Y hermanos, esto tiene relación con el hecho de la segunda parte del llamado es no solo no le creas, sino prueba los espíritus, probad los espíritus. Y empezando con nuestro propio espíritu, tenemos que no creer a nuestro propio espíritu y probar nuestro espíritu. El apóstol Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pero hermanos, vivimos en un tiempo donde hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo. Y es evidente de que hay mentira, mucha mentira. Hermanos, no olvidemos que nosotros hemos venido a la verdad y creemos la verdad solo por la misericordia de Dios. Pero no olvidemos un asunto, somos propensos a la mentira. Y no olvidemos una cosa, hermanos, el mundo entero está bajo el maligno. Y a la gente le encanta ser engañada, la gente prefiere la mentira. De hecho, la Biblia dice que al final el Señor va a mandar un espíritu engañoso por causa de que no han creído y han resistido a la verdad. Pero desde que Adán y Eva creyeron al padre de mentira, toda su descendencia ama la mentira. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y las tinieblas es una manera de hablar también de la mentira. La mentira, el pecado, la injusticia, el odio, todo es ese mundo que es la característica de cuando el Señor Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y muchos falsos profetas. Y algo interesante, hermanos, es que muchos de esos falsos profetas traen su Biblia. Muchos de esos falsos profetas traen muchos versículos. Muchos de esos falsos profetas hablan del Señor Jesucristo. Y el Señor nos llama, número uno, no le creas porque trae su Biblia. Número dos, pruébale, prueba los espíritus, porque el mundo está lleno de mentira. El mundo está lleno de mentira. Yo les he compartido, hermanos, ponga en duda todo aquello que no venga de la palabra de Dios y examínelo a la luz de la palabra de Dios. No importa si el que lo dice es el gobierno, póngalo en duda. No importa si el que lo dice es las Naciones Unidas, póngalo en duda. No importa si es la Organización Mundial de la Salud, póngalo en duda. Hermanos, tristemente ya no son las ideas en cuestión religiosa, ya no están viniendo solamente de aquellos que, por ejemplo, pasaban de puerta en puerta diciendo mentiras. Hoy hay personas que parecen demasiado decentes y tristemente se nos presentan personas que parecen dulces, gentes que parecen, alguien dijo, de algún presidente de los Estados Unidos de hace algunos años, que era todo un caballero, que tenía abobada a todo el mundo con lo caballero que era. Y hermanos, en verdad es necesario probar los espíritus, clamar al Señor que nos haga no irnos por las apariencias, clamar a aquel que mira el corazón y pedir al Señor que nos haga creer su verdad, porque las ideas están fluyendo de manera religiosa ahora, a manera de ideologías y de adoctrinamiento. Y hay un asunto que es importante y es que la Biblia nos llama a no creer a todo espíritu. La Escritura nos llama a probar los espíritus. Y ¿cuál es la razón por la que la Escritura nos llama a eso? Dice el versículo, al final del versículo 1 dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hermanos, el mundo abunda de falsos profetas desde aquel año lejano, 90 de la era cristiana, y la situación no ha cambiado al día de hoy. En cada tiempo han surgido gente que ha mentido. En cada tiempo ha surgido gente que de pronto parece que es piadosa. Muchas de las grandes herejías no vinieron precisamente de fuera de la iglesia, sino dentro mismo de la iglesia. Y era el caso aquí, Juan está diciendo, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si habrían sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que no se manifestase que son de nosotros. Y a lo largo de la historia de la iglesia podemos ver diferentes movimientos heréticos de gente que parecía que profesaba piedad. Estos hombres de aquel tiempo eran gente que, bueno, estaba cercano el hecho de que Cristo había estado en la tierra. Y hay algo que ellos casi no cuestionaban, pero ellos sí cuestionaban algo y ellos decían, bueno, sí, Cristo es Dios. Y la verdad, eso es una verdad fundamental de nuestra fe cristiana, que Cristo es Dios. Pero lo que ellos ponían en duda era que Cristo es Dios que tomó forma humana. Ellos negaban que Cristo había tomado forma humana. Ellos creían que el cuerpo es malo. Hermanos, no somos griegos. El cuerpo no es malo y no es la prisión del alma como pensaban los griegos. Cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, vio que todo era bueno. Y si bien ese cuerpo bueno fue dañado por la caída y no es un cuerpo adecuado para la vida espiritual, no obstante, no creemos como los griegos que el cuerpo en sí mismo es malo. Ellos creían que el cuerpo es malo y entonces Dios no podía tener un cuerpo. Entonces Jesús solo aparentó tener un cuerpo. Y eso es una falsedad. Muchos falsos maestros. A lo largo de la historia ha habido gente, y a veces, hermanos, podemos pensar quizá bien intencionados, pero no olvidemos, no se trata de intenciones. Y recordemos que hay una lucha espiritual, y no nos dejemos guiar por si somos bien intencionados. Hay cosas que Dios nos llama a creer, y no las podemos entender, ni tenemos que intentar explicarlas. Hay gente que ha querido intentar explicar que Dios es un solo Dios en tres personas, iguales en sustancia, iguales en poder, iguales en gloria. Y hermanos, es una verdad que llena la Escritura y somos llamados a creerlo y no intentemos explicarlo. Hay gente que intenta decir que el agua en líquido, en vapor y en hielo no es adecuado, no es una figura adecuada. No tenemos que intentar personas finitas, intentar explicar a un Dios infinito. Sencillamente lo creemos por la fe. No queremos arriesgarnos a estar explicando lo que no podemos explicar. podemos explicar del agua, por supuesto, es algo creado, pero Dios es infinito y no lo podemos entender, pero por la fe lo creemos que es así. Él así se ha revelado y oremos a Dios que nos haga siempre creer las cosas como Él las ha revelado, aunque no la podamos entender. No solo no las podemos entender porque somos finitos, aparte el impacto que ha hecho la caída. La caída ha dañado también nuestra capacidad de pensar. No somos tan brillantes como nos imaginamos. Ahora, hermano, muchos falsos profetas. Y ha habido gente que niega la deidad de Cristo. Hay gente que niega la humanidad de Cristo. Y ambas cosas son necesarias. Y hoy hay gente que está negando y está diciendo cosas que no se tienen que decir. Cosas como empezar a hablar y decir que el amor de Dios es que Dios acepta todo. Cristo es amor y Cristo acepta todo. Eso dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. Hermanos, gente que nos está llamando a no congregarnos. Y hermanos, eso es de falsos maestros. A hermanos en lugares del mundo donde se les está permitiendo congregar, pero no cantar. Y eso es de falsos maestros. Y podemos hablar de infinidad de cosas que se están dando hoy día. Es algo que Dios está poniendo en mi corazón y espero que en el corazón también de todos nosotros. Hermanos, hay un fuerte énfasis en adoctrinar a los niños contra naturaleza. Pero hay algo que se está haciendo fuertemente y yo quisiera que oráramos por eso, y es: los niños no deben venir a la iglesia. O sea, no está permitido que los niños vengan a la iglesia. Y hermano, cuando el gobierno nos llama a algo que es contra la palabra de Dios, nuestra respuesta es: vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Jesús dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y hermanos, que nuestra oración sea que Dios traiga niños. Había algunos niños que venían, esos niños requieren escuchar el evangelio. Y hermano, donde haya un niño, estemos orando por los niños y que Dios nos utilice para predicar el evangelio. Estamos viviendo en un tiempo de fuerte oscuridad espiritual, estamos viviendo en un tiempo de tanto paganismo, de mismos gobiernos que están haciendo espectáculos paganos y dejándose someter a rituales demoníacos. Y hermanos, falsos maestros. Algunos de esos gobiernos predican una doctrina del hombre totalmente contraria a la palabra de Dios, pasándose diciendo que el pueblo es bueno. Hermano, el pueblo no es bueno. El pueblo es depravado, engañoso y perverso. Todo designio del corazón del hombre es de continuo solamente el mal. Y cualquiera que se pare y esté diciendo el pueblo bueno, sencillamente están mintiendo y están dando una doctrina contraria a la palabra de Dios, es un falso maestro. No importa que no lo haga en un templo, es un falso maestro a donde sea que lo haga. Y hermanos, no son pocos los falsos maestros. La palabra que usa ahí dice: muchos falsos profetas. Muchos falsos profetas. Muchos. Y hoy muchas iglesias que un día fueron iglesias, tristemente es decir que hoy son sinagogas de Satanás, que están ordenando pastores que están en totalmente desacuerdo a la moral cristiana, que están viviendo en condiciones totalmente contrarios a la verdad de Dios y enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Porque la verdad es que detrás de eso se mueven carretadas, no de pesos, de dólares, para estar enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y hermanos, abundan los falsos maestros, falsos profetas que están pululando. Hay cantidad de falsos profetas, dice la Escritura. Y esos falsos profetas, también nos dice la Escritura, que son inspirados por el espíritu del anticristo, que viene y que ya está en el mundo desde el año 90. Desde el año 90 ya, dice Juan, está en el mundo el espíritu del anticristo. Y hermanos, el anticristo no es alguien así con cara de ogro. Ese es un caballero. Ese es alguien que a lo mejor se puede decir algún apodo agradable, alguien dulce, alguien que conquista, alguien que tiene carisma, alguien que la gente sigue. Y no es exactamente que se opone y empieza a hablar cosas blasfemas. No necesariamente. Muchos falsos profetas hablan de Cristo. Esta gente de aquel tiempo hablaba de Cristo. Ellos no negaban que Cristo es Dios, pero negaban la humanidad del Señor Jesucristo. Ahora, la Escritura nos da una norma. ¿Y cuál es la norma? ¿Cómo podemos saber que alguien es falso profeta? Y básicamente lo que Juan está enseñando aquí es cómo los amados pueden obedecer la norma de poner a prueba todo espíritu y no creer todo espíritu, no creer a cualquier persona que viene diciendo. Detrás de cada persona, hermano, hay un espíritu. Y es o el Espíritu Santo o el espíritu del error. O es el espíritu de Dios o es el espíritu del anticristo. Hermanos, esa realidad no puede escapar. En ningún tiempo se nos debió escapar. Hermanos, hay una realidad. Hermanos, no estamos de picnic ni de día de campo. Hermanos, estamos en medio de una generación maligna y perversa. Estamos en un mundo que la Escritura dice que todo el mundo está bajo el maligno. Así, no sé cómo explicarle, pero hay una maldad impresionante, muy impresionante. Y detrás de cada persona, no importa que parezca un abuelito dulce o una abuelita muy dulce, detrás de cada persona hay o el Espíritu Santo de Dios o el Espíritu del Anticristo. ¿Y qué es lo que nos va a servir para no irnos mirando solo lo que mira el hombre? Dice Dios al profeta: no mires a lo grande de su estatura ni a lo hermoso de su parecer, porque yo lo desecho, porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Y hermanos, necesitamos depender de Dios y Él nos ha dado una norma. Y necesitamos clamar a Dios que nos ayude a andar conforme a esa norma, que nos enseñe por su Espíritu Santo. ¿Y cuál es esa norma? Esa norma, hermanos, es la doctrina de Cristo. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Lo que una persona cree o predica acerca del Señor Jesucristo es fundamental. Hermanos, negar algo o tener una doctrina de Cristo defectuosa es de vida o muerte. Es el reflejo de que o que estás en Cristo o que estás impulsado por el espíritu del anticristo y estás yéndote a la condenación eterna. No es cualquier cosa lo que tú crees acerca del Señor Jesucristo. Lo que crees acerca del Señor Jesucristo tiene que ser conforme a la verdad de la Escritura. Y hay algunas cosas que aquí el pasaje está diciendo. Y la primera es, dice: así es como reconocerán. Dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Y una de las traducciones dice: en esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Nuestra traducción 1960 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Y lo primero que tenemos que entender es el nombre que aparece ahí: Jesús Cristo. Y qué importante que es creer que Jesús, Jehová el Salvador, que ese Jesús es el mismo Jehová del Antiguo Testamento, que ha tomado forma de hombre, que Él por eso puede decir, Dios dice, el salmista escribiendo acerca del Señor, dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es uno con el Padre, y Él es de la misma sustancia del Padre. Y por eso Él, el Señor Jesús, se puede parar y decir, yo soy la luz del mundo. El salmista puede escribir y decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y el Hijo, que es de la misma esencia del Padre, se puede parar y decir, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El nombre Jesús, Jehová es el Salvador, es Dios nuestro Salvador, Dios el Hijo, nuestro Salvador, que es uno con el Padre, de la misma sustancia del Padre, que no es creado, que es eternamente engendrado del Padre. Eso es importante, hermanos. ¿Crees eso acerca del Señor Jesús? Es necesario que puedas creer lo que implica el nombre Jesús. Después Cristo, Cristo o el ungido o el Mesías. El creer que Cristo es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento, que Él es el ungido de Dios, Él es el eterno Hijo de Dios, Él es el Mesías, Él es el cumplimiento de toda profecía. El Señor Jesús abrió a sus discípulos, a aquellos que estaban tristes, camino de Emaús, y les empezó a mostrar que la Escritura está llena de Él, y les empezó, dice, en Moisés, en los profetas, y por los Salmos, y en fin, en todo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, Cristo es el que llena el Antiguo Testamento, y Él es el cumplimiento de toda profecía del Antiguo Testamento. Eso implica el hecho de que Él es el ungido. Pero no solo creer que Él es Dios, el Salvador, el Hijo eterno de Dios, Dios que tomó forma humana, sino justamente creer que Él vino en cuerpo. Negar la humanidad del Señor Jesús arruina todo. Porque si, como ellos decían mentirosamente, Jesús solo simuló tener un cuerpo, entonces el sacrificio de Cristo en la cruz fue una ilusión. Y si eso es cierto, entonces no hay salvación. El apóstol Pablo escribe y dice: primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo en verdad tomó forma humana. Cristo en verdad nació de mujer y nació bajo la ley. El apóstol Juan hace énfasis en decir lo que hemos visto y oído, lo que palparon nuestras manos. Porque él no estaba, si él solo fingía tener un cuerpo, ellos no podían haberlo palpado. Él le dijo a Tomás: acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. En verdad, él tenía un cuerpo, y por eso nosotros podemos tener salvación. Por eso él enfatiza, él es el sacrificio por nuestros pecados. Dice en Hebreos: me preparaste cuerpo. Y él tenía un cuerpo, y fue en todo hecho semejante a nosotros. La única y gran e infinita diferencia es que él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero él nunca pecó. Él es santo, inocente. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Creer, es necesario creer que Cristo es Dios, que tomó forma humana, en verdad forma humana, que pudo ser palpado. Él es el eterno Hijo de Dios. Cualquier persona que predique otra cosa distinta acerca del Señor Jesucristo, no importa cuán dulce se le vea su cara, no importa cuán abuelito dulce pueda parecer, es un anticristo, es el enemigo del Señor Jesucristo. No importa cuán educado nos pueda parecer. Y la consecuencia de predicar mal acerca del Señor Jesús va a llevar a la siguiente consecuencia: predicar mal acerca del ser humano. Si Jesús no es Dios, si Jesús no tiene un cuerpo, entonces terminamos diciendo cualquier tontería. Mientras no, por la obra del Espíritu Santo, comprendamos lo que ocurrió en la cruz, la gravedad del pecado del hombre es una de las cosas más atroces, es decir a la gente que es buena. Eso es engaño del diablo. La gente no es gente buena. La gente es infinitamente malvada, y su ofensa no es cualquier cosa, es infinitamente grande, porque es contra el Señor de la gloria. Por eso es que Jesús tenía que tomar forma humana, y Él tenía que ofrecer un sacrificio perfecto y sufrir la ira del Padre sobre Él. La doctrina de Cristo es importante, y esa es la forma en que podemos saber qué es lo que predica a esta persona acerca del Señor Jesucristo. La eternidad del Señor, la deidad del Señor, la humanidad del Señor, su vida sin pecado, su vida propiciatoria por nuestros pecados, la suficiencia del Señor Jesucristo. Solo eso puede darnos vida eterna. Solo eso es lo que puede proveer lo que se requiere para la salvación de un pecador. Y el problema más grande del hombre es justamente su pecado. Y hermanos, esa es a nivel doctrinal la manera en que nosotros podemos obedecer el llamado. Probad los espíritus. Y la pregunta es, hermano, probemos nuestro espíritu. ¿Hemos en verdad creído acerca de Cristo que Él es? Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Hemos creído en verdad que Él es Dios eterno? ¿Que en verdad es Dios que todo lo ve? ¿Es Dios que nos conoce así como dice el Salmo 139? ¿Hemos creído que Él sigue caminando en medio de su iglesia y sus ojos son como llama de fuego? ¿Y que todas las cosas están desnudas delante de Él? Y lo único que nos hace estar confiados no es nada en nosotros, sino su justicia. Y hemos clamado a Él en arrepentimiento y fe, clamando a Él para que limpie nuestro corazón con su sangre y nos vista de su justicia. Hemos clamado con fe al Señor Jesucristo para que nos dé vida eterna, para que nos dé perdón de los pecados. Hay una manera teológica y doctrinal de saber y probar los espíritus, pero el apóstol Juan también ha estado dejando evidencia en estos sabes, en esos sabes que le conoces si amas a tu hermano, en esos sabes que le conoces si no estás practicando constantemente el pecado como norma de tu vida, porque el que practica el pecado es del diablo, porque el que no ama a su hermano es del diablo, es como Caín. Hermanos, no es simplemente tener el concepto doctrinal correcto. Es bien importante el concepto doctrinal correcto, por supuesto, pero es vida en nosotros, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y hermanos, la manera de poder crecer en la gracia es seguir en arrepentimiento y fe, es seguir confiando en el Señor Jesucristo, seguir pidiendo a Dios que nos guarde de confiar de nuestra propia bondad, seguir pidiéndole al Señor que nos ayude a permanecer como constantemente nos llama aquí la epístola, mirando el amor del Padre. Sorprendidos del amor del Padre, seguir mirando que miro a Cristo, miro su amor, seguir mirando en esto conocemos lo que es amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Y hermanos, que el clamor de nuestro corazón sea: Señor, manténme contemplando al Señor Jesucristo para seguir mirando mi necesidad de ti, seguir viniendo otra vez en arrepentimiento y fe. Y hermanos, entre más conozcamos al Señor Jesucristo, está lejos de que nos sintamos muy bien. Nos vamos a sentir gozosos, pero no muy bien. Nos vamos a sentir gozosos porque sabemos que podemos tener gozo porque Él ha hecho propiciación por el fracaso que somos, porque Él ha cubierto nuestro pecado. Y vamos a venir con confianza hacia su trono de gracia, sabiendo que no nos acercamos por lo bueno que somos, nos acercamos por lo misericordioso que Él es. Nos acercamos por el amor con que Él nos ha amado. Nos acercamos y venimos a Cristo pidiéndole cada vez: Señor, guárdame de que yo sea engañado, de venir confiando en algo que yo hago. Hermano, es importante que clamemos, que el Señor nos haga examinar los espíritus y constantemente pedir al Señor que nos guarde de la sutileza del engaño, de ese engaño que van a despertar muchos de una manera terrible. Cuando el Señor Jesucristo venga y ellos lleguen y le digan: Señor, pues no echamos demonios en tu nombre. Señor, no hicimos muchos milagros y profetizamos en tu nombre. Señor, no yo me paraba a predicar en el culto. Y el Señor diga: apártate de mí, nunca te conocí. Hermanos, poderse parar aquí y predicar no significa nada con respecto a mi salvación. Poder hacer milagros. Y qué importante que es recordar esto cuando pensamos en los falsos maestros. La prueba no es si hace milagros. ¿Qué cree acerca del Señor Jesucristo? Esa es la prueba. Porque va a haber gente que predicó y que pudo haber predicado bien, pero la respuesta del Señor Jesús es: apártate de mí, hacedor de maldad. Nunca te conocí. ¿Y sabe cuál es la maldad? La maldad es haber confiado en algo más que en el Señor Jesucristo. Eso es ofensivo. Venir pensando que yo puedo impresionar a Dios con algo que yo hago. La gente se puede impresionar a la gente. La gente mira lo que está delante de sus ojos, pero jamás podremos impresionar a Dios. Solo hay una cosa que agrada a Dios. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y hermanos, que podamos llegar y decirle: Señor, he confiado únicamente en el Señor Jesucristo. Lo que hacemos, lo hacemos por su gracia, para su gloria. Pero lejos esté de nosotros confiar en lo que hacemos. No es confiar en nada que nosotros hagamos, sino en todo lo que el Señor Jesucristo hizo. Hermanos, que Dios nos guarde de la sutileza, del engaño, y siempre podamos estar mirando al Señor, porque mirarlo a Él nos va a hacer mirar siempre lo necesitados que estamos de Él. Por el contrario, hermano, si de pronto hallas que te sientes bien contigo mismo, preocúpate. Si de pronto hallas que te sientes mejor que otro, preocúpate. Hermanos, si te sientes mejor que tu vecino, yo quiero que recordemos algo, hermano. No hay nada que yo entiendo que tiene que ver conmigo. Si entiendo es, Él me quiso dar entendimiento. Si hay algo bueno que hago ahora, es la gracia de Dios en mí. Si yo no le he puesto los ojos morados a mi esposa, no es porque soy mejor que el vecino. Es por la gracia de Dios. Y hay muchos vecinos que tampoco lo han hecho, y también es por la gracia de Dios, la gracia común de Dios. Pero aquellos que estamos en Cristo tenemos una gracia especial de Dios. Hermanos, que podamos decir con Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando de pronto haya algo allá adentro que nos haga sentir mejor, atención, hermano, prueba los espíritus. Ven al Señor Jesucristo, clama al Señor Jesucristo que quite de ti eso. Algo que tiene que haber constantemente en nosotros es la actitud de aquel que no quería levantar la mirada y decía: Señor, sé propicio a mí, el pecador. Algo que tiene que haber constante en el que está conociendo a Cristo es: miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de pecado? Gracias doy a Dios por Jesucristo, porque Él nos libra y nos librará. Algo que debe ser común es lo que, como Pablo se veía. Y él decía: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales, y no decía los hermanos son los primeros, tampoco decía de los cuales mi esposa es la primera o mis hijos es el primero, sino voy a estar consciente: en mi casa soy el primer pecador, Cristo murió por mí, necesito del Señor Jesucristo. En mi trabajo voy a ver, yo soy el primer pecador, en la iglesia, en mi matrimonio, en cada lugar donde esté, y voy a estar feliz de que Dios me ha mostrado que soy un pobre pecador, pero salvo por su gracia. Vamos a orar.